Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas. Nosotros que estábamos alejados de ti y en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros. Nosotros, cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero y a través de Jesús, el castigo que debemos de haber recibido nosotros lo recibió Él por nosotros y con su preciosa sangre que derramó, has limpiado nuestros pecados eternamente. Y que nos has hecho también no recibir el juicio. Nosotros, sin ningún mérito, tú nos salvaste. Esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En este mundo, tú nos separas de la santidad. Y dentro de poco, la promesa que tú nos hiciste a nosotros de ir al eterno cielo. La eterna esperanza, toda esa gracia, Señor, te lo agradecemos. Ahora tú nos tomas como hijos tuyos y que estamos ahora con nosotros y que el resto de nuestras vidas podamos vivir por tu voluntad y por tu verdad y que podamos vivir por esa gran misión y esa gran obra que tú nos encomendaste a nosotros. Por lo tanto, Señor, te pedimos de que nos guíes también. Continuamente estamos con los retiros de verano y sabemos que tú estás obrando a través de ellos. Por lo tanto, te agradecemos y tenemos fe de que vas a salvar a muchas almas y que ya quedan pocos retiros. Por lo tanto, el resto de retiros que falten, Señor, te pedimos de que estés con nosotros y que llames a esas almas que están perdidas. Y que tengas misericordia de ellas y que puedan todos recibir la salvación. Y por esta obra, los hermanos y hermanas que están todos unidos orando conjuntamente para que puedan llevar a cabo correctamente ese gran retiro, te pedimos, Señor, de que los guíes y que los mantengas en medio del Evangelio y en medio de tu poder y de tu palabra. Y que se pueda llevar a cabo toda esta gran obra tuya, Señor. En este país, en esta nación, tú nos has permitido paz, nos has permitido seguridad. Por lo tanto, en este mundo que vivimos aquí, que vivamos por el Evangelio y por aquellas personas que no han podido recibir la salvación y la predicación del Evangelio mundial, que no haya ninguna dificultad, te pedimos, Señor, de que nos ayudes y todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están en este mundo, te pedimos, Señor, de que los sostengas a cada una de ellas hasta que se lleve a cabo toda esa gran obra que tú nos encomendaste a nosotros, Señor. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la comunión de hoy, te pedimos, Señor, de que estés con ellos y que les des su respectiva gracia y que ninguno caiga en la tentación. Tú nos das la palabra que nosotros necesitamos en cada momento y nos enseñas el camino de la verdad y el camino del que tenemos que hacer. Por lo tanto, te pedimos, Señor, de que tú nos des la palabra que necesitamos y que podamos llevarla a cabo a través de tu sabiduría y tu voluntad y que podamos vivir obedeciendo esta gran obra que tú nos encomendaste a nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo, capítulo 22. San Mateo capítulo 22. San Mateo capítulo 22. Desde Versículo 1 al 14 voy a leer yo. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hasta aquí. Nosotros estamos preparando este retiro de verano. El número uno y retiro número dos ya se han llevado a cabo. Como ustedes saben, primer retiro. Se han reunido unas 10.400 personas en la primera, en el primer retiro. Mucha gente ha venido. Sin embargo, debido al nuevo edificio que hemos hecho, el edificio de la fe, lo llamamos así, y las instalaciones, pero aunque hubiese muchas personas, nadie se ha sentido complicado ni nada por el estilo. Y en este primer retiro, debido a que era fin de semana y al día siguiente tenían que ir a trabajar, hay personas que se fueron sin poder terminar y que no pudieron recibir el bautismo, pero unas 580 personas fueron bautizadas. Y en la segunda conferencia se han reunido unas 8.900 personas. Se han reunido un poco menos que en el primero, pero el bautismo han recibido más. Han recibido el bautismo 666 personas. Sin embargo, si miramos a las personas que asistieron al edificio de la fe después de su construcción, vi una gran simpatía desde el principio, como si estuviese lleno de alegría y de vitalidad. Y esto me sorprendió mucho y sentí como si hubiera experimentado la gracia y el amor y el poder de Dios que no se puede ver con los ojos. No solo en los edificios, sino también en todas las personas que asistieron. Aquí todos los hermanos y hermanas, todos estamos cooperando conjuntamente, preparándose para el retiro de verano y quieren que muchas personas reciben la salvación. Por lo tanto, esto es muy importante, por lo tanto lo agradezco mucho a todos. Ahora quedan 5 retiros restantes y ahora mismo se está llevando a cabo el retiro de la escuela dominical de secundaria. Hoy. Por lo tanto, Dios quiere que todas las personas reciban la salvación. Por lo tanto, os pido a todos que oremos y que cooperemos todos juntos. La palabra de hoy es de San Mateo 22 que hemos leído. Vamos a centrarnos aquí como título, la parábola de la fiesta de bodas, ¿no? Fiesta de bodas de Dios. Este retiro, si pensamos, es una fiesta de bodas, ¿no? No solo es una fiesta, ¿no? No solo las conferencias, sino el evangelismo en personal, ¿no? La manifestación evangelística, la invitación a todos aquellos que aún no han sido salvos y que a través de este evangelio sean salvados por la gracia de Dios, esto es la obra de Dios. Y en el retiro, todas las iglesias en todo el país han orado y han cooperado juntos, su familia, parientes y vecinos que aún no habían recibido la salvación, han venido juntamente y se han dado la cuenta de la gracia de Dios y para ser salvos, ¿no? Por lo tanto, todo esto lo vamos a relacionar con la palabra de hoy, a la parábola de la fiesta de bodas. La palabra que hemos leído ahí más adelante, si vemos en el San Mateo 21, 45, dice, oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Está esta palabra. Si vemos en San Mateo 21, 45, esa palabra, los sacerdotes y los fariseos, principales sacerdotes y líderes religiosos, también los israelitas, es una palabra muy preciada que el Señor nos ha dado a nosotros y especialmente aquí que hemos visto los principales sacerdotes y los fariseos. Que estaban dentro del pueblo de Israel que había sido elegido por Dios y son personas que deben de guiar, son líderes espirituales de la nación de Israel. Pero debido a que sus majestades habían dejado a Dios y tenían un corazón equivocado, finalmente pues no aceptaron la palabra de Dios, sino que trataron de matar a Cristo y luchar en contra de Cristo. Por lo tanto, si ven el siguiente versículo, 21:46,
pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta.
querían atrapar a Jesús y lo querían matar. Y todas las palabras que Jesús decía, nadie podía cuestionar. Por lo tanto, han querido deshacerse de Jesús y de Cristo, y en el capítulo 22, y continúa dándole palabras importantes a ellos. Cuando Jesús quiere hablar una verdad muy importante, a cualquiera le gustaba escuchar una palabra una parábola fácil de entender. Una parábola es una descripción de un hecho espiritual que es difícil de entender para una persona. Por lo tanto, hay muchas palabras de Jesús que explican verdades importantes a través de parábolas. Ahora, San Mateo 22 sabemos que la gracia de Dios ahora se predica en Jerusalén, a toda la tierra, no solo a los israelitas y a todo el pueblo de Israel. Sino en todos los lugares. Y todo esto se preocupó más por el predicar el Evangelio, ¿no? Y aquí lo está hablando más con fervor. Por lo tanto, yo esta palabra me he preocupado mucho y he estado preparando mucho esta palabra para entregarla hoy. Y dentro de aquí hay palabras muy importantes. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo explicar toda esta palabra a ustedes? Me preocupa un poco.
En el capítulo 22, 1, vamos a leer. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, ¿el reino de los cielos es semejante?
El reino de Dios es semejante a... Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia. El reino de los cielos es semejante a... Jesús, ¿por qué vino aquí a este mundo? Las almas que han sido creadas por la imagen y semejanza de Dios, pero por el pecado se perdieron y se fueron de Dios y sirvieron a Satanás en lugar de servir a Dios. Y a través del pecado, los pecadores no tenían otra forma que recibir el juicio eterno de Dios, pero para salvar esas almas y para redimir sus pecados, nos ha dado el eterno cielo. Por lo tanto, Jesús vino a este mundo para ello, para salvar a los pecadores que se están dirigiendo al infierno y llevárselo al cielo. Por lo tanto, significa esto, el reino de los cielos es semejante a lo que acabamos de decir. Seguimos en la palabra de adelante, parece que no hay relación, pero la obra más grande de Dios es que las almas que estaban perdidas por el espíritu, por el pecado, las busca y las salva a esas personas y los toma como hijos suyos y les da la eterna gloria del eterno cielo. Por lo tanto, esta obra más asombrosa de la obra de Dios, por lo tanto, salvar al pecador y llevar a las personas al cielo, es el lugar. Ese reino de los cielos es semejante a esto, lo que acabamos de decir. Para que las personas pudiesen entender más fácilmente, lo hizo a través de parábolas.
El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí un reino de... hizo fiesta de bodas a su hijo, ¿no?
Se refiere a
que son, es semejante a una fiesta de bodas.
Por lo tanto, aquí las bodas serían diferentes, ¿no? Sería, como es una fiesta de bodas, habrá un buen banquete, ¿no? Y que habrá todo. Y que habrá todo, ¿no? Y que todo habrá estado más muy preparado. Y que en esta fiesta de bodas, los convidados, los invitados, podemos decir, tienen que ser personas especiales. Pero en esta fiesta de bodas, hay el novio y la novia, ¿no? La comida es abundante. Y dentro de ahí hay alegría. y supongo que nadie llorará en la fiesta de boda. No importa cuán difícil sea personalmente, pero en la boda no es una oportunidad para ir al banquete, no para ver el rostro de los novios que está alegre y estar encantado con ellos y disfrutar de la buena comida preparada en el banquete. Y en ese momento se olvidan las preocupaciones, ¿no?
Pero a este rey
se refiere a Dios. Dios, a su hijo unigénito, hizo una boda, una fiesta de bodas por su hijo. Entonces, ¿quién es el novio? Es Jesús. ¿Y quién es la novia? Ustedes saben, ¿no?, que los santos salvos son la novia de Cristo. Si vemos el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel le dice, ¿no? Le dice que yo soy tu esposo, ¿no? Hay una palabra así. Por eso si vemos en Osea 2:19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Es una palabra especial. Es una palabra especial para las personas. Y le está diciendo al pueblo de Israel, que le está diciendo que son las esposas de Dios. Pero cuando una persona se casa y tiene, y su esposa no se traiciona a su esposo y se casa con otra persona, al igual los israelitas traicionaron a Dios, adoraron a ídolos, entonces fornicaron, ¿no? Por eso si vemos en Oseas, era la esposa de Oseas, ¿no? Dijo que estaba fornicando con otro hombre, ¿no? Así que quítate tu esposa a quien Dios te ha abandonado y devuélvela a tu como esposa, ¿no? Si pensamos moralmente, no entendemos, pero Dios compró a los pecadores, los perdonó, los salvó y los convirtió en la amada esposa de Dios. Es para mostrarnos esto. Entonces, el pueblo de Israel es el modelo de los cristianos salvos en el Antiguo Testamento. Por eso seguimos en San Juan 3:29. Juan el Bautista fue quien testificó que aunque el pueblo de Israel había caído de ellos, de Dios, ellos señalaron sus pecados y regresaron a Dios. Entonces, por esa razón apareció Juan y dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Jesús también dijo lo mismo. Por lo tanto, es volver. Jesús es el cielo. Y volver a Jesús, las personas, los pecadores que iban a ser enviados al infierno, vuelven, regresan al pueblo de Dios, que es el cielo. Por eso el apóstol Juan el Bautista dice en Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan el Bautista es como un emparejador para guiar a la novia a Cristo, ¿no? Antes, los discípulos de Juan el Bautista decían que antes le seguían a ellos muchas personas, pero después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, muchos empezaron a seguir a Jesús y nadie venía a Juan el Bautista. Por lo tanto, los discípulos estaban apurados, los discípulos de Juan el Bautista, diciendo: ahora nosotros, ¿qué hacemos? Todas las personas están yendo con Jesús. Y Juan el Bautista dijo: yo no soy el novio, soy un intermediario. Y un intermediario presenta la novia al novio. Entonces, ¿cómo un intermediario tiene que seguir al novio y a la novia? Ya está, no, no tiene que seguir. Por lo tanto, como está escrito, como acabamos de ver en la palabra San Juan 3:29, ¿no? De que más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, goza grandemente la voz del esposo. Si vemos en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo también dijo de que era una persona que guiaba a los pecadores que estaban pereciéndose y los conducía al Señor. Las personas salvas no solo se salvan, sino que cada día, cada vez más, se va actualizándose cada vez más, se va santificando cada vez más. Y se convierte hasta que se establezca ante Cristo como una novia limpia. Como pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿no? Seguimos en Efesios 5:25, el apóstol Pablo dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Los maridos tienen que amar a sus mujeres, es decir, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, el marido es Cristo y la iglesia es la mujer. No hay un amor más grande que una persona abandone su vida por un amigo. No hay amor más grande que eso. El Señor, para tomar a los pecadores como novias suyas, Él dio su vida. Entonces, ¿cómo este amor, cómo se puede explicar? Por lo tanto, nosotros las personas salvas, nos ha tomado como esposa suya. Y si vemos en Efesios 5, 31-32, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Es algo cierto, ¿no? De que las mujeres dejan a sus padres, pero los hombres también. Y dejar no se refiere a que se va a ir a un lugar en el que no va a volver a ver a estas personas, a sus padres, sino que, como mentalmente, carnalmente, ha crecido. Ya ha crecido, ¿no? Ahora esto es independiente, por lo tanto ahora deja a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, estas dos personas van a vivir por la gloria de Dios eternamente, por lo que falta de sus vidas. Jesús nos salvó y dejó al Padre Celestial para ser uno con nosotros. Vino aquí a este mundo. ¿Por qué? Para buscar a los pecadores que traicionaron a Dios y convertirlos en su esposa amorosa. Cuando Adán se durmió, el Señor le sacó una costilla de su costado para crear a una mujer y dársela como esposa a Adán. Al igual, el Señor, nosotros que estábamos perdidos en medio del pecado, en la cruz fue atravesado con la lanza y con la sangre que derramó, nos compró a nosotros y nos ha tomado como sus esposas. Ahora tenemos el mismo destino, al igual que marido y mujer, ahora son un cuerpo, bien por el mismo destino. Seguimos en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No solo el Señor nos ha salvado, sino que el Señor y nosotros ahora estamos espiritualmente unidos. El Señor está en mí. El Señor está en mí y esto es un gran misterio. El gran misterio de que un marido y una mujer se hayan convertido en matrimonio, eso es un gran misterio. Cuando el hierro entra al fuego, el hierro se convierte en color rojo, es porque el fuego y el hierro se han convertido en uno, ¿no? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿no? Como está escrito en San Juan 14, 20. Aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora el Señor está con nosotros y ahora no podemos separarnos del Señor. Y esto es un gran misterio y sorprendente. Por lo tanto, Cristo y la Iglesia son el novio y la novia, ¿no? Si vemos en Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La novia de Cristo estaba preparada. ¿Quién es la novia? Los santos salvados. Todos. Nosotros y ustedes. Cuando el Señor regrese, cuando volvamos al Señor en el reino de los cielos, será una gran fiesta de boda. Por lo tanto, la iglesia no solo se convierte en la novia de Cristo para salvar las almas perdidas, sino que ahora, si decimos que la novia es muy fea, hoy en día es. Hay que tener cirugía estética, hay que ir a un salón de belleza, hay que lavarse bien la cara, maquillaje. Y la novia de Cristo, ¿no? Y Jesús, nuestro novio, es un hombre perfecto, maravilloso. Nosotros no solo vemos a Él su apariencia física, el Señor no nos ve en nuestra apariencia física, sino lo que tenemos dentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros, antes de recibir la salvación, estábamos viviendo en medio del pecado, pero ahora, como somos esposas del Señor, vivimos en medio de la santidad. Y estamos esperando, como dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3. Y ahora la novia que antes era fea es hermosa. Y el Señor nos está haciendo hermoso todos los días. Si vemos en Mateo 22, se enfoca en aquello que están invitados en una fiesta aquí en lugar de estos detalles, ¿no? El rey, ¿no? La fiesta de boda de su hijo. A los invitados que invita, y luego habla de esto y luego el resultado. Por lo tanto, esto es muy importante y es muy importante para nosotros. Por aquí, en San Mateo 22, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y que fue a llamar a los convidados, ¿no? Y no es algo especial que un rey te invite, ¿no? A una fiesta de boda. Es algo glorioso, ¿no? Y como es una fiesta de boda, va a haber gran felicidad. Puede comer lo que quiera, puede disfrutar lo que quiera. Y a la vez, esto es orden del rey. Al igual que hemos sido invitados, invitados por un rey, también es orden, ¿no? Si rechazamos la invitación es rechazar el orden del rey, ¿no? Pero estaban preparando, ¿no?, este banquete y ya envía la carta de invitación. Por lo general, nosotros cuando nos casamos enviamos invitaciones previamente, ¿no? No solo no enviamos a cualquier persona, ¿no? Sino a los familiares, amigos. a estas personas le damos la carta de invitación para decirles de dónde va a ser la boda y cuándo. Y en ese momento el rey habrá enviado, ¿no? Habrían enviado una carta de invitación especial para sus convidados, ¿no?
Y si vemos en el versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir.
Esto no es algo extraño. No querían.
No quiere. Ay, no quiero ir. ¿Por qué? Porque no tenía interés ni en el banquete ni en la fiesta de boda.
Madre mía, ¿por qué me dice que vaya para allá? Si, qué molesto, ¿no?
Entonces los convidados, ¿no? Y lo habrá dejado sin más. Y volvió a enviar a otros siervos, diciendo. Este rey no pensó de que habrá hecho mal estos siervos, ¿no? Entonces llamó a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Sin que nada faltase. Como es la boda del rey, de la boda del hijo del rey, no hay nada que falte, ¿no? A los animales engordados, todo acazado y está dispuesto todo. Lo ha dejado claro este rey a estos convidados. Pero, en versículo 5, mas ellos, sin hacer caso. ¿Qué dice este rey? Esta fiesta de bodas hasta ahí, ¿por qué? ¿Para qué? No tengo ni interés. No tiene ninguna relación conmigo. Sin hacer caso. Se fueron, uno a su labranza. Ah, yo tengo que ir a trabajar. Hoy es el tiempo de siega. Hoy tengo que cambiar, estoy ocupado y se fueron, ¿no? Seguramente dijeron estas cosas. Y otros a sus negocios. Hoy tengo que trabajar. Yo estoy ocupado continuamente. Entonces, y otros, ¿qué hicieron? Tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Es la tercera vez. Esta es la segunda vez que avisa. Y en la tercera, ¿no? Dice que tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. No tiene que nada. No hay importancia, ¿no? De segundo, tercero, sino lo importante es que continuamente fue enviándolo a sus siervos. Entonces, si no quiero ir, ¿por qué me molesta tanto si no quiero ir? Y empezaba a insultar, y empezaba a pasar de ellos. Los afrentaron y hasta lo mataron. Son siervos que habían sido enviados por el rey, ¿para qué? Entonces, si el rey se entera de esto, ¿qué pasa? Al oírlo el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. El rey, al escuchar la noticia, ¿los habrá dejado quietos a estos convidados? No. Se enojó este rey y ahora no envió a siervos, sino un ejército. Enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
¿Esto qué significa? Ya, las personas que ya sabéis de la Biblia, ya sabéis lo que significa esto, ¿no? Esto ya ha pasado, ¿no? Cuando el Señor habla, ¿Qué es lo que sucede? Aquí los convidados primeros que fueron invitados por el Señor era el pueblo de Israel. Cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, donde no había nadie buscando a Dios, entonces, ¿por qué llamó a Abraham para ser el padre de Israel? ¿Y por qué eligió a Abraham para su descendencia? Para darle Dios la gracia. Desde Abraham hasta la época de Jesús, muchos profetas fueron enviados. Y enviados para participar en la gracia de Dios. En conclusión, Dios no eligió hacer sufrir a estas personas ni para hostigarlos, sino que los eligió para darles gracia. Pero se perdieron en el pecado y hicieron idolatría. Todas esas personas, Dios los invitó para llevarlos al cielo. Y especialmente los invitó a ellos primero, pero todos ellos rechazaron todas las palabras de los profetas y rechazaron la gracia de Dios y se negaron a la invitación de Dios. Las personas que rechazaron la invitación del rey. ¿Qué pasaría si el presidente nos invitara a un banquete especial? ¿Qué harían? ¿Ha recibido la carta de invitación del presidente de este país y te dice, yo te invito, me gustaría que vinieses porque es un día especial, ¿no? Entonces, ¿la persona qué hace? Esa persona que recibe la invitación, ¿qué hace? Se prepara, se pone muy guapo y espera con ansias ese día. Pero viene una invitación y lo rechaza. Viene segunda invitación, la rechaza. Viene hasta una persona para decirle, oye, no has recibido la invitación y la rechaza. ¿Eso se puede hacer así? Se refiere a esto, que esos primeros convidados que fueron invitados por el rey, se refiere al pueblo de Israel que rechazaron al Señor. Es decir, rechazaron al rey, rechazaron a Dios. No solo el pueblo de Israel rechazaron la palabra de los profetas, sino que los persiguieron y los mataron. Y estuvieron en contra de Jesús, que vino a este mundo para salvarlos y los crucificaron en la cruz. Y este pueblo de Israel se refiere a esta imagen, a este modelo, ¿no? ¿Cómo pudieron ser así? Vamos a buscar un momento Jeremías capítulo 25. Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 25. Versículo 4. Capítulo 25, versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Dios envió a los siervos de Dios a Israel diligentemente otra vez y otra vez y otra vez, pero no escucharon, es decir, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Nosotros sabemos, ¿no?, que es un gran pecado no escuchar la palabra del Señor. Si vemos en Proverbios 1, ignoró mi sabiduría, ignoró todo lo que yo quería decir. Luego más tarde me llamarás, pero yo no te escucharé. Y se reirá del desastre, ¿no? Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, Dios no escucha a esa persona. Aunque clame delante de la puerta del infierno de que le salve, Dios no escuchará. Vamos a buscar San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, versículo 34. Capítulo 23, versículo 34, del 34 al 38, voy a leer yo. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros aceptaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Dios envió mensajeros y profetas a Israel, pero los israelitas los persiguieron, hasta lo crucificaron. Y finalmente envió a Cristo. Al igual que una gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Cuando una gallina está con sus polluelos, ¿no? Cuando está con sus polluelos, ¿no? Y viene algún perro o algo que quiere morder o quiere llevarse algún polluelo, la gallina abre sus alas y los protege a sus polluelos. Entonces, y yo esto lo he visto en directo, ¿eh? Cuando está la gallina sola, se escapa, pero cuando la gallina está con sus polluelos, pelea hasta el final. Y esto es verdad, ¿eh? Al igual que la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, el Señor quería juntar al pueblo de Israel debajo de sus brazos, pero no fue así, lo rechazaron. Entonces, ¿qué pasó al final? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. He aquí vuestra casa, se refiere a Jerusalén, ¿no? Que Jerusalén, vuestra casa os es dejada y desierta. Seguimos en San Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mataron a Cristo. Persiguieron a las personas que predicaban al Señor. ¿Saben cuántos católicos han matado a los cristianos en la historia de la Iglesia? Y a perseguir y matar apóstoles. El Papa es la cabeza del Vaticano, ¿no? La orden del Papa es como si fuese orden de Dios. Y al que se opone, lo mataba. Cualquiera que viole el nombre del Papa, se decía que era un hereje. Y se le caía la Inquisición, ¿no? Y la propiedad se comparte entre la Iglesia y el gobierno. Y el mundo puede ser así, puede ser real. ¿Esto quién lo ha hecho? Lo ha hecho la persona que cree en Dios. Los israelitas a los que Dios los eligió, mataron a los profetas, mataron a Cristo. Y hasta hoy en día lo hacen igual, siguen igual. Los que creen en Dios. Hermanos, ¿cómo es nuestro tiempo ahora? En nuestro tiempo. ¿No son los que creen en Dios iguales el tiempo en nuestro tiempo? Tal vez si le da autoridad intentar perseguir a los cristianos, a Cristo y a los cristianos, como los tiempos católicos, seguramente, yo estoy seguro. Al final, estos convidados rechazaron la invitación de Dios y todas estas cosas aparecen continuamente. No solo rechazaron la invitación a la fiesta de boda, sino que mataron hasta sus siervos. Por lo tanto, ¿qué hizo este rey? Envió a un ejército. Dios utiliza, no, aunque pueda utilizar el ejército de los ángeles, Dios utiliza también al ejército de las personas, ¿no? Enviando al general Titos. Cuando los judíos crucificaron a Cristo, ¿qué dijeron? Que su sangre sea sobre nosotros y sobre toda nuestra descendencia, al igual que dijeron, es decir, en el momento en el que las personas estaban vivas, que mataron a Jesús, sus 33 años murió Jesús, y solo 37 años después de la muerte de Jesús, en el año 70 después de Cristo, el capitán romano Titus arrastró un ejército y quemó el lugar sagrado de Jerusalén, matando a 1,1 millones de judíos, y el resto los expulsó por el mundo. Y cortó todo, el agua, en un radio de 18 kilómetros de Jerusalén, es decir, lo convirtió en una tierra en la que no pudiese vivir nadie. Vamos a buscar San Lucas 21. San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21. Desde el versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. En versículo 22, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días, porque habrá cantidad de calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Se fue enviado el ejército romano en el año 70 después de Cristo y mataron sin piedad a 100.000 judíos. Y caerán a filo de espada en este pueblo de Israel. ¿Cayó la ira de quién? La ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? Porque mataron a los siervos de Jesús, ay de Dios, y también rechazaron a Cristo, rechazaron la invitación de Dios, mataron a los apóstoles. Entonces, ¿el rey va a estar quieto como si fuese tonto? No. Dios es amor y Dios es también de ira. A las personas que rechazan su palabra, el Señor viene con su ira y con su juicio. No hay nadie que sea más temeroso que el Señor. No temáis de aquellos que solo matan la carne, sino aquel que puede matar la carne y el espíritu y mandarlo todo al infierno. Es Dios. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y toda esta historia ya ha pasado, ¿no? Una larga historia de 1900 años. ¿Cuántos judíos se han dispersado por todo el mundo y han sufrido tanto? ¿Por qué pecado? Por el pecado de rechazar la invitación especial de Dios. Rechazaron a Cristo y rechazaron la invitación a la fiesta de bodas de Dios. Por lo tanto, que a través de la historia de la nación de Israel nos enseña como una lección a nosotros, ¿no? Es un hecho histórico también. Ha surgido verdaderamente todo esto. Vamos a volver un momento a San Mateo capítulo 22. Versículo 8, desde versículo 7. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y aquí, el rey dice, ¿no? Después de acabar con todas las personas, aquellos homicidas, todo este banquete está todo preparado, ¿eh? Pero los primeros no fueron dignos, como dice aquí la palabra. ¿Quiénes son los primeros? Son el pueblo de Israel, ¿no? Como acabamos de decir, el pueblo de Israel que rechazó la invitación del Señor. Por lo tanto, más los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. ¿A qué se refiere a las salidas de los caminos y llamad? A la salida de los caminos se refiere a todas las personas del mundo, básicamente, ¿no? Para que se predicase este gran evangelio para todas las personas del mundo. Pero realmente, ¿Dios solo amaba al pueblo de Israel? No. Sino que Dios eligió al pueblo de Israel primero para predicar el evangelio desde Jerusalén hasta todos los confines del mundo. Sí. Dios no solo amó a Israel, sino a todo el mundo. El Señor no quiere que ninguno perezca, porque todas las personas han sido creadas según su imagen y semejanza. De tal manera Dios amó al mundo, que envió a su propio unigénito, como dice la palabra. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Como está escrito en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio hijo. Otra persona, no hay ninguna persona en este mundo que dé su hijo para salvar a otra alma. Pero Dios, que es santo para salvar a un pecador como nosotros, Dios envió a su hijo unigénito y no escatimó nada de él. Y los entregó todo para nosotros. Esto nosotros con nuestra mente no podemos imaginar, pero el Señor lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque nos ama. Y el que cree no perezca, mas tendrá vida eterna. ¿Qué significa esto? La persona que cree en esa verdad de que el Señor ha venido aquí a este mundo para salvar, para perdonar todos nuestros pecados. Eternamente, el que cree en esto no perecerá, sino tendrá vida eterna, como dice la palabra. Ustedes, si van a las salidas de los caminos, aparecen todo tipo de personas, ¿no? Pobres, ricos, personas buenas, personas malas, personas sanas. Es decir, que no hay importancia que llamase a todas las personas que se encontrasen. No dice aquí en ningún momento que eligiesen, que buscasen personas buenas, personas famosas, personas inteligentes, no, sino que a quienes vais y llamar a las bodas a cuanto halléis, ¿no? Como está escrito en Lucas 14, 13, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Por lo tanto, venid a mi boda, ¿no? Esto es una cosa muy grande, es asombroso. En San Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No solo a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Por lo tanto, esto no es una gran verdad asombrosa. ¿Dónde hay este tipo de invitación en este mundo? Los gentiles eran personas que no tenían ninguna relación con Dios. Las personas que pasaban por... las personas que pasan, ¿no?, por la salida de los caminos son personas que no tienen ninguna relación con el rey, ¿no? Pero ahora sin tener ninguna importancia de quiénes sean. Sean bien nacido, mal nacido, persona mala, persona buena. No tienen ninguna relación, sino que a cuánto halléis. Llamáis a las bodas, a cuánto halléis. Como si vamos en San Marcos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. San Mateo 24, 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y después de predicar este evangelio a todas las naciones, vendrá el fin. Y ahora mismo ha pasado más de 2000 años desde que el Señor murió y esta Biblia se ha traducido a 3300 dialectos. Ahora estamos en las últimas, hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que participar en esta gracia de Dios. Y vemos en San Marcos 10, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No hay persona especial. El evangelio se predica a todos. Así es como se predica el evangelio. Vamos a buscar un momento. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 45. Hechos, capítulo 13, versículo 45. Voy a leer yo. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron los de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Los apóstoles, el apóstol Pablo, primero predicó el evangelio a los israelitas elegidos de Dios. Pero los religiosos judíos se opusieron al evangelio y arrepintieron y calumniaron lo que dijo Pablo. E incluso trataron de matar a los apóstoles. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, ¿no? Pero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Es decir, que vais, se está autodestruyendo, ¿no? Entonces, aquí nos volvemos a los gentiles. Este evangelio que está dirigido a los israelitas primero, se fue quitado y se evangelizó a todo el mundo. Si vemos en Salmo 51, el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Que Dios ha hablado a todo el mundo para que regrese. Al mundo entero ha llamado. ¿Solo a las personas buenas que vengan? No. ¿Que vengan con una bolsa de dinero? No, que vengan y ya está. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Israel está en el centro del mundo. Desde allí hasta el final del este, oeste, norte y sur. Nosotros que estamos en el este, ¿no? Nosotros hemos gritado y hemos dicho sí. Mirad a mí, creed en mí se refiere, y sed salvos. Que nos perdone nuestros... nos ha llamado para perdonar nuestros pecados y llevarnos al eterno cielo. Y esto se refiere a que no quiere. Entonces, ¿por qué no quiere? Si vemos en Isaías 55, de 1 al 3, a todos los... el Señor llama a todas las personas. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aunque coma y beba, no hay nada aquí en este mundo que les complazca y que están viviendo por ello. ¿Y vais a vivir por estas cosas? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vuestra alma. Es decir, el Señor nos ha invitado especialmente, ¿no? Ha invitado especialmente a todo el mundo para darnos nuestro amor, con su amor, entregando a su propio Hijo unigénito como sacrificio para perdonar todos nuestros pecados y que a través de la fe se recibe la salvación. Y esta es la fiesta de bodas. Es una fiesta de bodas normal y corriente, ¿no? En la fiesta de una boda, de una persona normal, solo dura un día, pero de un rey dura una semana. Pero la fiesta de bodas de Dios no es una boda que se acaba en un par de días. Con la vida, nosotros, a través de la paz, nosotros, es la boda, ¿no? Esta boda, fiesta de bodas que el Señor nos quiere dar a nosotros, y el Señor nos ha invitado a nosotros. Hermanos, imagínate que la invitación especial de una persona aquí en este mundo que tiene mucho honor. Que la persona que venga, yo le llevaré, al que venga a esta boda, lo llevaré al país que mejor se vive en este mundo. Yo pienso que aquí en este mundo no hay ningún país que viva bien, básicamente, sino que lo enviaré a esta persona al mejor país del mundo y se lo prepararé todo, le daré todo, que no les falte nada. Si una persona hace esta invitación, las personas de este mundo, ¿qué dirían? ¿Querrán recibir esa invitación o no? Sí, pero en este mundo no hay ningún tipo de invitación así, ¿no? Esto simplemente es un ejemplo, ¿no? Pero el Señor puede hacerlo. Es Dios. Dios ha creado el mundo, ha creado los cielos y la tierra. No solo nos va a dejar aquí en este mundo, sino es que nos va a llevar al reino de los cielos, en el que no hay tristeza, ni muerte, ni dolor, ni llanto, sino que solo habrá felicidad y viviremos dentro de la santidad, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice la palabra, y que el Señor lo ha dejado todo dispuesto para nosotros. Yo no quiero recibir... No quiero recibir esa invitación, no, sino que cualquiera, pero no quiere, es porque no sabe. Las personas que rechazan esta invitación, si vemos su causa, su motivo, no, yo tengo que irme a un sitio, hoy tengo que trabajar. Tengo otras cosas que hacer. Es decir, tienen excusas, ¿no? Vamos a buscar un momento San Lucas 17. Perdón, San Lucas capítulo 14. San Lucas capítulo 14. 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme, por tanto, no puedo ir». Aquí son excusas, ¿no? He comprado una hacienda. Si no va ese día a esa boda, es que alguien va a venir y se va a llevar su hacienda. No. Eso se puede convertir en excusa, ¿no? Y yo he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Si has comprado 5, ¿no? Primero tienes que ir a la invitación y luego ya los pruebas tranquilamente, ¿no? Yo acabo de casarme y tengo que estar en casa con mi mujer, ¿no? Hermanos, nosotros hemos invitado a las personas en este retiro de verano, pero si vemos a las personas que han rechazado esta invitación, ya podemos ver todo tipo de excusas, ¿no? No, yo estoy muy ocupado. A los alumnos, yo tengo que estudiar para los exámenes. No, tengo que ganar dinero, estoy ocupado, no tengo tiempo para estas cosas. He quedado con un amigo que hacía mucho tiempo que no lo veía. Tengo que ir a la fiesta del cumpleaños de mi amigo. Hermanos, todo este tipo de excusas se puede convertir en una excusa para rechazar la invitación del Señor. No. Y se excusa con cualquier tipo de excusa para no recibir la invitación de Dios. En el huerto de Edén estaba el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿no? El que coma del árbol de la vida tendrá vida eterna, mas el que coma del árbol de la ciencia morirá. El diablo le dijo a la mujer, no, come, no vas a morir, no solo vas a morir, sino que, no solo que no vas a morir, sino que vas a tener inteligencia y sabiduría. Come, si lo pruebas ya lo podrás experimentar, cómelo. Entonces, ¿qué pasó a Eva? Que vio a esta manzana para comer, ¿no? Entonces ella comió finalmente y se lo dio a su marido. Piensen en esto. ¿Qué escuchan más la palabra del diablo que la palabra de Dios? Las personas, antes que la palabra de Dios, escuchan bien, mejor las mentiras del diablo. Durante miles y miles de años han sido engañados y siguen siendo engañados. No quieren la palabra de Dios, no quieren la verdad. Seguimos en 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas estas cosas, honor, lujuria, sabiduría. Y todas estas cosas son deseos de los ojos. Son cosas que hacen feliz a la carne, por lo tanto, solo quieren esas cosas. Y persiguen estas cosas las personas de este mundo. Seguimos en San Lucas 12, 19, está escrito. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero 10 le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. En algún momento en el que morirá la carne, ¿cómo? Reposar, comer, beber, regocijar, ¿es eso lo que tienen que hacer las personas? Las personas, si no arreglan su problema del espíritu, aunque vivan y vivan, finalmente es como si no hubieran hecho nada. Si vemos en San Juan 7, 37, 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Si alguien tiene sed, que venga al Señor. Van a tratar de encontrarlo aquí en este mundo, van a encontrar el conocimiento aquí en este mundo, van a vivir solo para ganar dinero, honor. No. Seguimos en San Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Seguimos en San Juan 4, 14. Mas el que viviere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, se refiere a que por algo de cosas, es decir, regocijar, beber, comer, eso es algo que se apaga. No es eterno. Si vemos en 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas materiales, las físicas, son cosas que no van a estar, pero Dios es eterno. Lo que da Dios es eterno. No es una fiesta para que disfrute la persona carnalmente, temporalmente aquí en este mundo, sino la fiesta de la eternidad que Dios ha preparado para nosotros. Vida eterna, alegría eterna y paz eterna que el Señor nos ha preparado para nosotros. Como está escrito en San Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es entrar a esta fiesta de boda. Aquí en este mundo nosotros estudiamos, trabajamos, comemos, bebemos. Estas cosas es algo temporal, algo que nosotros necesitamos también, pero no es nuestro todo, tampoco es nuestro propósito de nuestra vida, tampoco es nuestra esperanza. Nosotros que hemos sido creados según la imagen y semejanza de Dios, el Señor nos ha dado a nosotros, no nos ha dado a nosotros esto para estar aquí, sino para darnos la eterna vida y la eterna felicidad. Y la fiesta que el Señor nos quiere dar a nosotros es interminable. Y esta fiesta aún no ha terminado, ya saben. La fiesta de Dios aún no ha terminado. Seguimos en Apocalipsis 3, 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se refiere a la fiesta en la que se come y bebe con el Señor. Y nosotros hemos sido invitados allí, ahora mismo. Seguimos en Isaías 1, 18. Venga, expliquemos unos a otros que sus pecados son como escarlata, pero serán tan blancos como la nieve, aunque son tan carmesí como la lana. Venid a mí, a cualquier persona que va a perdonarlo, a cualquier persona. Que va a perdonar los pecados, que se quede más blanco que la lana. Seguimos en Isaías 44, 22. Dios deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ya ha hecho su obra, ya ha perdonado sus pecados, ha dicho que vuelva, pero no quiere. La gente es extraña. Las personas están viviendo por cosas que se van a pudrir y se van a desaparecer, y que el Señor está diciendo que venga, no quiere. ¿Por qué no vale nada? Nosotros con nuestro poder, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, no podemos hacer nada, por lo tanto es el Señor el que nos da. Y el Señor nos ha comprado con un gran precio. El Señor lo ha preparado todo. Como está escrito en San Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Los seres humanos sufren del trabajo, sufren por sus pecados pesados. El momento en el que nacen, el Señor que va a librar toda esta carga, pero no quiere. Vamos a buscar un momento Isaías 25. Isaías 25. Capítulo 25, del versículo 6. Voy a leer yo. Isaías capítulo 25. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con la que esté cubierto todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y destruirá a la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Tener una fiesta para la gente, ¿no? Suculentos, banquete, un banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos, de vinos purificados. Si vemos en Salmo 4:7, tú diste alegría.